Joya de los testimonios, tomo 3. Debe trabajarse con celo. Los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe señalar cada uno de sus esfuerzos. La misericordiosa invitación hecha primero por el Salvador debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. La Iglesia debe decir, ven. Todas las energías de la Iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo. Los discípulos de Jesús deben unirse para un esfuerzo enérgico que tenga por objeto llamar la atención del mundo hacia las profecías de la palabra de Dios que se están cumpliendo rápidamente. La incredulidad y el espiritismo están adquiriendo sobre el mundo un dominio siempre mayor. ¿Quedarán ahora también fríos e incrédulos aquellos a quienes fue dada una gran luz? Estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma, que el fuego consumió. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. Negocios, deportes, modas, he aquí las cosas que ocupan las mentes de hombres y mujeres. El juicio es falseado por las diversiones y por las lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje y de la embriaguez, está convirtiendo a la Iglesia. La ley de Dios, divina norma de la justicia, es declarada abolida. En este tiempo, un tiempo de iniquidad desbordante, una nueva vida procedente de la fuente de toda vida debe tomar posesión de aquellos que tienen el amor de Dios en sus corazones e impulsarlos a proclamar con poder el mensaje de un Salvador crucificado y resucitado. Deben hacer esfuerzos enérgicos y perseverantes para salvar almas. El ejemplo que ellos den debe ser tal que ejerza sobre quienes los rodean una influencia decisiva para el bien. Deben considerar todas las cosas como una pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Un celo intenso debe posesionarse ahora de nosotros. Nuestras energías adormecidas deben despertarse y consagrarse a un esfuerzo incansable. Obreros consagrados deben ir al campo para preparar el camino del Rey y ganar victorias en nuevas localidades. Hermano mío, hermana mía, os deja indiferentes el saber que cada día bajan a la tumba almas que no han sido amonestadas ni salvadas, ignorantes de su necesidad de la vida eterna y de la propiciación hecha para ellas por el Salvador. Os deja indiferentes el saber que muy pronto este mundo debe comparecer ante Jehová para rendir cuenta de cómo transgredió su ley. Los ángeles del cielo se asombran al ver que los que por tantos años han tenido la luz todavía no han llevado la antorcha de la verdad a los lugares oscuros de la tierra. Una falta de simpatía. El valor infinito del sacrificio exigido por nuestra redención muestra cuán terrible mal es el pecado. Dios habría podido borrar de la creación esta mancha impura con barrer al pecado de la haz de la tierra. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué, pues, no tenemos mayor celo? ¿Por qué son tantos los que quedan ociosos? ¿Por qué todos los que declaran amar a Dios no tratan de alumbrar a sus vecinos y relaciones para que no descuiden por más tiempo tan grande salvación? Entre los profesos cristianos de hoy hay una alarmante falta de la simpatía que debieran sentir hacia las almas que no son salvas. Si nuestros corazones no laten al unísono con el de Cristo, ¿cómo podemos comprender el carácter sagrado y la importancia de la obra a la cual nos llama y que consiste en velar por las almas como aquellos que han de dar cuenta? Hablamos de las misiones cristianas y se oye nuestra voz, pero ¿poseemos nosotros el tierno amor de Cristo hacia las almas? De todas partes repercute el llamado macedónico: pasa y ayúdanos. Dios ha abierto campos delante de nosotros, y si los hombres quisieran colaborar con los agentes divinos, muchísimas almas serían ganadas para la verdad. Pero los que pretenden formar parte del pueblo de Dios se adormecieron sobre el trabajo que les fue asignado, de manera que en muchos lugares este trabajo casi no se ha principiado. Dios ha enviado un mensaje tras otro para despertar a su pueblo y animarlo a hacer algo inmediatamente. Pero al llamamiento, ¿a quién enviaré? Pocos han contestado: heme aquí, envíame a mí. Se hará una gran obra. Cuando la Iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La Iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos, como en los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos, de los miembros de la Iglesia, en la gran obra que debe hacerse. Ellos os están esperando. Tan vasto es el campo y tan grande la empresa, que todo corazón santificado será alistado en el servicio como instrumento del poder divino. Al mismo tiempo obrará una potencia infernal. Mientras los agentes de la misericordia divina obren secundados por corazones humanos abnegados, Satanás pondrá en actividad sus propios agentes, haciendo tributarios suyos a todos aquellos que acepten su dominación. Habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el grito: aquí está el Cristo, o allí. En todas partes se verán las astutas maquinaciones de Satanás para apartar la atención de los hombres y las mujeres del cumplimiento de sus deberes inmediatos. Habrá señales y prodigios, mas el ojo de la fe discernirá en todas esas manifestaciones las señales precursoras de un pavoroso porvenir y el preludio del triunfo prometido al pueblo de Dios. ¡Trabajad! ¡Oh, trabajad teniendo en vista la eternidad! Recordad que toda energía debe ser santificada. Queda una gran obra por hacer. De toda boca sincera debe subir esta oración: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Quienes comprendan, aunque sea en un grado limitado, lo que la redención significa para ellos y para sus semejantes, los tales andarán por la fe y podrán comprender en cierta medida las necesidades de la humanidad. Sus corazones se conmoverán ante la abarcante miseria del mundo, la indigencia de las multitudes que sufren por falta de alimentos y de ropa, y la indigencia moral de los millares a quienes amenaza un juicio terrible, ante el cual los sufrimientos físicos se desvanecen en la insignificancia. Recuerden los miembros de la Iglesia que el solo hecho de tener su nombre escrito en un registro no bastará para salvarlos. Deben ser aprobados por Dios, obreros que no tengan de qué avergonzarse. Día tras día deben edificar su carácter conforme a las direcciones divinas. Deben morar en él y ejercer constantemente fe en él. Así crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de hombres y mujeres en Jesucristo. Serán cristianos sanos, animosos, agradecidos, conducidos por Dios en una luz siempre más pura. Si su vida no es tal, se encontrarán un día entre quienes exhalarán esta amarga lamentación: pasóse la siega, acabóse el verano, y mi alma no se salvó. ¿Por qué no busqué un refugio en la fortaleza? ¿Por qué jugué con la salvación de mi alma y desprecié al Espíritu de gracia? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Calcémonos las sandalias del Evangelio y estemos listos a cada momento para emprender el viaje. Cada hora, cada minuto es precioso. No tenemos tiempo para buscar nuestra propia satisfacción. En todo nuestro derredor hay almas que están pereciendo en el pecado. Cada día hay algo que hacer para nuestro Señor y Maestro. Cada día debemos conducir a las almas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Por la noche no os acostéis sin antes haber confesado vuestros pecados. Así hacíamos en 1844, cuando esperábamos ir al encuentro del Señor. Ahora ese acontecimiento está más cercano que cuando por primera vez creímos. Estad siempre apercibidos, por la tarde, por la mañana y al mediodía, para que cuando repercuta el clamor, «¡He aquí, el esposo viene! ¡Salid a recibirle!», podáis, aun si este grito os despertase del sueño, ir a su encuentro con las lámparas aderezadas y encendidas.